Floreal, psicólogo, que nos va a ayudar a entender un poco más la cuarentena. Lo tenemos por Zoom y por teléfono, las dos cosas, cosa de garantizarnos por lo menos una de las dos comunicaciones. ¿Cómo estás, Adolfo? Adolfo, mira, ni una ni otra. Ni una ni otra. Pero alguna va a salir.
A ver,
sí. Adolfo, ahora sí, dale, dale. Ahí te estamos escuchando. ¿Cómo estás?
¿Se escucha ahí?
Ahí está, ahí estamos.
¿Y qué
casi
pasa
perfecto, te diría.
¿Qué pasa con el Zoom?
Y el Zoom está más complicado que el pero teléfono. Viste que el teléfono de línea no siempre está, nos termina salvando, Adolfo.
No está saliendo así por el Zoom, porque yo los veo perfectamente aquí por el Zoom.
Bueno, nosotros a veces te vemos, a veces no, pero lo importante es que te escuchemos.
Lo veo por el Zoom y los escucho por teléfono.
Bueno, bien, genial entonces. Cosas de la tecnología. Sí, sí. Adolfo, llevamos hoy 90 días de cuarentena. Uh-huh. 90 días. Muchos hemos tenido que salir a trabajar y prácticamente, bueno, casi no lo hemos notado, salvo porque no podemos hacer determinadas cuestiones. Pero otros, hace 90 días que están en sus casas respetando la cuarentena por cuidado, por temor, por lo que sea. ¿Cómo influye, Adolfo, en nuestra salud mental esta situación?
Mira, esto, como vos bien lo citás, la verdad que influye de manera diversa, ¿no? Digo, hay gente que se ha acomodado rápidamente a la situación. En algún momento planteábamos esto, ¿no? Como que todos teníamos una forma de vida, todos traíamos un determinado estilo de vida y de pronto esto se vio interrumpido. El 20 de marzo se vio brutalmente interrumpido y bueno, y a partir de ahí hay quienes se acomodan más rápido a la situación. Acomodarse quiere decir que cuando entra un elemento nuevo en la vida de uno, uno debe asimilarlo y Piaget dice esto, ¿no? Se asimila una novedad y el organismo, el sujeto, luego tiene que acomodarse a esa novedad. Y acomodarse quiere decir volver a encontrar una forma de vivir el día a día. Y hay gente que tiene posibilidades de hacerlo más rápidamente y otros que realmente se han demorado más, y algunos que no lo ha logrado, digo, que de algún modo, al contrario, el tema de que esto se prolongue lo agrava, digamos, ¿no? Así que cada día sea, como ustedes bien decían, más incómodo, más desagradable o bueno, que lleve a situaciones casi diría como entre el borde, entre la claustrofobia y la hipocondría, ¿no? Digo, en esta cosa de exacerbación de la ansiedad. Pero bueno, no es lo que más se escucha, digo, en términos generales, o al menos en nuestra ciudad, donde la cosa se ha mantenido en términos de sanitarios muy bien, y bueno, y esto se ha abierto, como ustedes bien decían hoy hace un rato, digo, cómo se están abriendo áreas, no es precisamente lo que uno escucha que puede ocurrir a alguien encerrado en un departamento pequeño en Buenos Aires.
Correcto, pero igualmente hay que tener en cuenta que hay grupos de riesgo que por las dudas tratan de no salir, e igualmente, bueno, están preocupados. ¿Cuánto puede aguantar una persona? ¿Cuánto está dispuesto a soportar una situación de este tipo, una mente humana? A ver.
Bueno, insisto, me parece que todo depende de lo que nosotros llamamos la personalidad previa. Es como si yo te dijera cuánto sufrimiento puede soportar una persona a lo largo de su vida. Digo, cuánto dolor, cuánta frustración, y el cuánto depende de la fortaleza de cada organismo, digo, no solamente del impacto agresivo, de pensar como si se ejerciera una determinada fuerza sobre un objeto, y no depende solamente del impacto de la fuerza o del peso de esa fuerza, sino también depende más de la resistencia del cuerpo. Entonces, una piña sobre un cristal no es lo mismo que una piña sobre una roca. Y entonces, uh-huh, cuando yo digo cristal o la roca, digo, hay seres humanos de las más diversas integridades. Entonces hay gente que en este tiempo, paradójicamente, ha encontrado una nueva forma de vivir y ha puesto en valor cantidad de cosas que en otro momento no había valorado. Vale decir que el poder ver su vida desde otro lugar le permitió recuperar y ganar, digamos, unas capacidades sobre sí mismos increíbles. Y para otro, en cambio, esto puede ser vivido solo como un tiempo de frustración, de insatisfacción, y que espera, que añora desesperadamente pasarlo. Insisto, no es lo que más se escucha, digo, en mi experiencia personal, donde yo sigo atendiendo un consultorio, digo, de manera presencial, en la medida de lo necesario, de manera virtual, telefónicamente, por video llamadas, bueno, diferentes formas o los contactos que uno establece con amistades o el trabajo desde la Fundación del Hospital de Niños o, bueno, diferentes cosas, digamos, y se charla con mucha gente de diferentes maneras y en términos generales, incluso con los alumnos. Todos los miércoles nos reunimos con los alumnos a través de aulas virtuales con los alumnos de la universidad, y la verdad que lo que se escucha es que todo el mundo... Ah, perdón, me olvidaba dos áreas también. Trabajamos con los no docentes por formato, también por estas salas de Zoom, los no docentes de humanas y de veterinarias. Y la verdad que lo que se escucha en ese contacto con la gente es que en términos generales han descubierto de sí potencialidades que no conocían. Y se realiza lo que pueden, el trabajo de manera remota, de un modo mucho más efectivo y más breve que el que le llevaba antes, y la posibilidad de disfrutar una familia. Así que hay, por supuesto, situaciones de tensión, insisto. Tal vez nosotros hablamos desde una ciudad donde de algún modo se mantiene el movimiento, donde la sensación de la no circulación del virus de una manera tremenda hace que la gente tenga cierta tranquilidad. También hablo con mi familia a Buenos Aires y sé que la realidad es otra, ¿no? Que poner un pie en la calle significa volver a casa y hacer una tarea terrible de lavandina, alcohol y desinfección y la bolsa, y si alguien pasó y tocó la manija que vos tocaste. Entonces digo, sin duda, y el entorno no es solamente entonces el impacto de un golpe o la resistencia de un cuerpo, sino también todo un entorno social, digamos, la realidad social, que es diferente en la ciudad de Chaco que en determinado municipio de la provincia de Buenos Aires o que en la capital federal.
Claro. Estamos hablando con Adolfo Loreal, estos desayunos virtuales que hemos implementado ahora nosotros acá con un café, que hoy lo preparó Pigo, pero lo trajo Andrea Sánchez. Te quiero contar también, Adolfo, ¿vos ya desayunaste? Sí.
No, no me ven, estoy con mi matecito acá, tomé unos cereales temprano y ahora estaba tomando unos mates, y es lo que tomo habitualmente, una leche con cereales y después mate, excepto cuando los voy a visitar a ustedes, que me convidan el café y algún alfajor o la media luna.
Exactamente, lo que haya. Adolfo, ¿y qué pasa con los chicos y con los adolescentes? ¿Has tenido, digamos, algún contacto de padres que te han presentado, te han planteado inquietudes de los chicos y los adolescentes? Que me imagino también habrá variedad de casos, ¿no? Desde aquellos que no les ha afectado la cuarentena y que siguen sus clases a través de Zoom también, hasta aquellos chicos que por ahí son más chicos y resulta más complicado para los papás tenerlos más o menos tranquilos en casa.
Sí, insisto, me parece que en nuestra ciudad, por el tamaño, por habitante, digamos, el espacio que cada uno puede ocupar, incluso en términos generales, el tipo de viviendas que es más del formato de la casa, digo, aún en los diferentes barrios y en diferentes condiciones socioeconómicas, digo, hay un patio, hay una vereda, hay un balcón, hay espacios donde difícilmente alguien quede encerrado entre cuatro paredes. Entonces, insisto en esa diferencia entre lo que puede ocurrir en ciudades del interior como la nuestra o lo que puede ocurrir en una macro ciudad donde verdaderamente una familia puede quedar cuatro o cinco personas en dos, tres ambientes y apenas un balcón o alguna ventana. Entonces, en términos generales, se escucha que los chicos se han acomodado y depende mucho de la actitud de los adultos. Tal vez se hace un poco más difícil la vida del adolescente, ¿no? Digo, la adolescencia se caracteriza por un término, digo, y esto está en todos los textos de psicología, que es salir. El joven está en una etapa de salida, ¿no? Salida de la familia, salida de la vida social, salida, digamos, de determinados vínculos amorosos familiares a los amorosos personales, digamos, en cuanto a la búsqueda de la pareja, a los primeros contactos, a las experiencias en el contexto social. Y entonces esa salida interrumpida y en el encierro en casa y se hace más complicado que el niño pequeño. Me parece que al niño más pequeño, incluso al niño de edad escolar, depende mucho de cómo los adultos ahí le armen la vida, digamos, ¿no? Como el adulto organiza actividades en la casa, comparte tareas, juegos, y para muchos también, para muchos niños también es obviamente la posibilidad de descubrir un trato con sus padres que no habían tenido, digo, en general, sobre todo niños escolares, se toma un desayuno, cada uno parte a su actividad, el padre y la madre vuelven a la tarde, digo, era menor el contacto, entonces también eso es un gran descubrimiento. Con los adolescentes me parece que se hace un tanto más complicado, insisto, porque el adolescente necesita salir y de repente se encuentra encerrado, el adolescente está en un tiempo de apertura a otros contextos sociales y vuelve a quedar encerrado en la relación con el padre y la madre, y bueno, y esto me parece que dificulta, incluso en determinadas edades, también ocurre esto de jóvenes que se habían ido a estudiar o que estaban haciendo, digamos, una vida un poco más autónoma ya o independiente en relación a los papás, y esta pandemia los ha vuelto a meter en la casa de los padres, lo cual genera nuevamente una cierta tensión. Hijos que vivían en Buenos Aires, en su departamento estudiando, estoy hablando de 20 años, 21 años, y de repente ahora están de vuelta dos, tres hijos en la casa de los papás, y esto vuelve a ser una desacomodación, ¿no? Digo, teníamos otro formato y ahora hay que volver a este. Entonces, insisto en este concepto de cómo algo irrumpe en la vida, cómo algo viene a cambiar un determinado formato y cuánto nos cuesta acomodarnos. Cuanto antes nos acomodamos a eso, mejores posibilidades, digamos, de hacer una vida buena, de hacer un día a día, digamos, placentero y no que sea como a pura fricción, a pura frustración. Victoria Ocampo decía, si no se puede tener lo que se quiere, se puede querer lo que se tiene, y entonces esta es la vida que tenemos hoy. Entonces, si yo me levanto en la mañana solo para pensar que esto es todo un día horrible y tremendo y que ya vamos a vivir encerrados y que el virus, y entonces la verdad que maté un día en el dolor, en el sufrimiento, en la amargura, en la frustración. Otra cosa es, a ver, para hacerla más sencilla, diríamos que le ponga onda, ¿no? Digo, lo que se dice en la calle habitualmente, bueno, ponele onda es la posibilidad de crear con optimismo, con las herramientas que se cuenta, ¿sí?
Correcto. Estamos conversando con el licenciado Adolfo Loreal. Vamos a la otra punta de la vida, vamos a la tercera edad, a la gente mayor. De alguna manera, el hecho de estar permanentemente diciendo que son grupos de riesgo, etcétera, etcétera, ¿afecta a la salud mental también?
Yo creo que eso es terrible, yo creo que eso es tremendo. Me parece que ahí se han cometido muchas, diría, como actitudes que han sido injustas y que siguen siendo injustas con los mayores. Primero, hace muchísimos años que los mayores son la población más discriminada. Digo, se habla del derecho de la mujer, del derecho del niño, del derecho del discapacitado, del derecho, etcétera, ¿no? Digo, del LGBT, digo, cantidad de colectivos de la comunidad que esgrimen sus derechos con justa razón. Y la verdad que la población de mayores aparece bien desconsiderada. No digo, falta, pero hace añares, ¿no? Digo, la historia del mayor parado en la cola del banco y el cuento de que el mayor se divierte yendo a la cola del banco es un bolazo, pero nunca se pudo instrumentar otra forma. Que un mayor tenga que certificar periódicamente que está vivo, no para poder, es un nivel de agresividad, de violencia, ¿no? Para con el mayor, tremendo. Que en un diario se ponga a presentarse para trabajar hasta tal edad, ¿no? Digo, no mayores de 50 años. Digo, eso es una discriminación. Usted no pondría en el diario presentarse para trabajar señoritas rubias y delgadas, ¿no? O no presentarse gordas, o no presentarse morochas o negras. No digo, porque sería una discriminación. Sin embargo, sí se pone hasta tal edad. En todo caso, usted ponga, se necesita trabajo para tal cosa, y luego usted tiene un perfil y usted se elegirá con su propio criterio a quién toma y a quién no. Pero no a ultranza un punto de discriminación que es la edad. No digo, a partir de tal edad usted ya no sirve para. Entonces digo, el problema con el mayor ha sido viejo, y ha sido viejo en cuanto a su no tratamiento o al tratamiento de dignidad que le corresponde. Y me parece que en esta ocasión ha pasado lo mismo. Yo digo, bueno, si los viejos corren por un tema de fragilidad física, mayor riesgo, como lo corre el diabético, como lo corre quien tiene una cardiopatía o quien estuvo haciendo un tratamiento de quimioterapia por cáncer, digamos, hay poblaciones con mayor vulnerabilidad, pareciera que este virus no atacaría de una forma tan virulenta o mortal a un niño o a un joven. Sí, en este sentido hay poblaciones más vulnerables, son poblaciones donde ese virus podría causar más daño. entra en unos como en otros, pero a esos, si tienen un organismo más delicado, podría hacerle más daño. De la misma manera que se lo ha hecho a algunos niños o a algunos bebés recién nacidos en el mundo. Incluso hay algunas mortalidades infantiles y adolescentes, vale decir que también había ahí un organismo frágil. Pero pongamos que el mayor es más vulnerable en este sentido. Y la única receta era aislarlo y encerrarlo más al mayor. ¿No tenían que haber sido las poblaciones más jóvenes, más responsables y cuidarlos, y ellos haber tomado medidas, digamos? Uno podría pensar, bueno, vamos a tirar así como un disparate para al menos poner en tela de juicio la cuestión. ¿Era necesario encerrarlo? ¿Podía haber salido tranquilamente por la calle los mayores y que en todo caso los más jóvenes se hicieran a un lado cuando el mayor iba transitando para protegerlo? En cambio de encerrarlo en un momento de su vida donde posiblemente para muchos sean los últimos 6 meses o el último año. A mí me parece tremendo, me parece tremendo que la población de mayores las hayan encerrado y los hayan dejado en soledad, de esta manera tan brutal. Entonces sí, está bien, el niño le cuesta quedar encerrado, al niño le cuesta o al joven le cuesta, pero el niño, el joven tiene como la sensación para sí mismo y para la familia de toda una vida larga por delante. Entonces ¿cómo se cuida, cómo se da, se otorga calidad de vida ahí? Por otro lado, los mayores no necesitaban medidas autoritarias, no necesitaban órdenes, eran los que más se cuidaban, son los que más se cuidan. Naturalmente, muchos de ellos se han reservado, porque se sienten más vulnerables, automáticamente se han reservado y se han cuidado. Entonces, me parece que debiéramos ser un tanto más delicados y un poco más cuidadosos como comunidad, que me va a decir, son los más frágiles, entonces saquémoslos del medio, parece, ¿no? Son los más frágiles, los dejamos encerrados. Incluso fíjese ustedes qué locura, ¿no? Se ha dicho que en el mundo uno de los lugares de mayor mortalidad eran las residencias gerontológicas. Uh-huh. Sin embargo, yo no estoy conociendo muchos casos donde las familias se hayan llevado a los viejos a su casa para protegerlos del daño que podrían o del riesgo que podrían correr en una residencia. Si una residencia es un lugar de mayor riesgo y no podíamos haberle dado, no digo en todos los casos, debe haber casos en los que realmente no se puede volver a casa, por determinadas razones familiares o socioeconómicas o sanitarias, pero debe haber muchos casos en los cuales podía habérselo llevado a casa para, y sin embargo no. Entonces yo hace muchos años que venimos pensando, hay mucha gente que está trabajando en esto, en todo lo que es el derecho del mayor, el cuidado del mayor, el otorgar calidad de vida en un tiempo donde en general, el viejo molesta, el viejo queda en silencio en la mesa, el viejo es como ese lugar así como de no identificación, no, nadie quiere mirarse en ese espejo, entonces es preferible ignorarlo o hacerlo a un costado, y ocultarlo. Entonces esto pasa en una mesa de familia o a una mesa de familia un día domingo, ¿no? Todos hablan y el viejo queda callado, y cuando el viejo intenta hablar, él lo tapan otras voces más jóvenes. Esto es bastante frecuente, y me parece que en esta oportunidad estuvimos poco creativos como sociedad. Entonces la forma fue también, silenciémoslo, encerrémoslo y que quede ahí. Y es el que más solo ha quedado, en general es el que más solo ha quedado, porque las franjas más medias en edades han quedado en pareja, han quedado con los hijos, sí, pero los viejos, sobre todo los viejos viudos, ¿no? Viudos, viudas, han quedado solos, encerrados en una casa.
¿Con cuánta atención te estamos escuchando y con cuánta atención te siguen los oyentes, ¿no? Porque hay tanta verdad y la verdad que nos produce un escozor esto que contás, pero tiene que ver con esto que planteás, ¿no? El mirar para otro lado en muchos casos. Adolfo Loreal está con nosotros.
Justamente en la reunión de producción antes del programa habíamos estado conversando también sobre otro de los temas para plantear, y que de alguna manera lo ha venido planteando el licenciado Loreal, es el riesgo de confundir precisamente el distanciamiento con soledad, con el abandono, ¿no?
Es cierto. ¿Digo?
Sí, adelante.
Bien. Sí, se hace una diferencia interesante, ¿no? semántica, y es esto de una cosa es la distancia social y otra cosa es la distancia física, ¿no? A medida que hemos ido transitando esta etapa se hablaba de la distancia social, de la, y después empezó a como a establecer esa diferencia. Una cosa es que no podamos estar cerca físicamente y otra cosa es que tengamos que quedar aislados en términos sociales. Entonces es cierto que en todas las edades, y bueno, y también en los mayores, la forma de presencia ha sido muy a través de lo tecnológico, ¿no? La llamada telefónica para alguno, para otro, obviamente la llamada de WhatsApp o la videollamada o el uso de estas salas nuevas, digamos, que permiten hasta encuentros familiares, festejos de cumpleaños, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un buen paliativo. Sí, no creo que sea la solución. Me parece que es una forma de llevar esa distancia física, digamos, pues no es lo mismo quedar solo y encerrado y no tener ni siquiera la palabra de alguien a recibir, digamos, una llamada telefónica donde uno puede conversar a lo largo del día, digo, pensando en una persona mayor que no maneja más tecnología que el uso de un teléfono. Ya esto es poner en casa la presencia del otro, porque hay, como decimos en psicología, como prolongaciones del cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo físico que está marcado, digamos, por el límite de la piel. La piel que recubre todo el cuerpo sería ese límite que marca mi interior y mi exterior. Y sin embargo hay tremendas prolongaciones del cuerpo que son la palabra, la vista y el oído, ¿no? Digo, ¿cómo podemos llegar a otros y cómo otros llegan a nosotros? Por ejemplo, nosotros no estamos ahora aquí de cuerpo presente y tampoco estamos en la casa de cada persona que está viendo a ustedes. Y sin embargo estamos llegando a través de las palabras. Digo, las palabras entran a las casas de la gente y entran a los cuerpos de la gente, y así las palabras de ustedes en mí. Entonces, obviamente esto hace una presencia del otro al interior, pero ni siquiera, no solo al interior de la casa, al interior de uno. Así que es fundamental. De todas maneras, hay algo, digamos, donde es como insalvable el cuerpo del otro allí. Entonces, cuando decimos el tocarlo, el abrazarlo, ¿no? La importancia de poder tocar el cuerpo del otro. Pero no es poca cosa tocar el cuerpo del otro con las palabras. Digo, me parece que es un buen paliativo ante esta distancia.
Adolfo, antes de cerrar, te queremos leer algunos mensajes de oyentes que quieren compartir lo que sienten acerca de lo que vos dijiste.
Tocar el cuerpo del otro con la palabra, creo que está tocando a todos los oyentes, sí, televidentes, Adolfo, con sus palabras. Por ejemplo, por aquí nos dicen, cuánta verdad, es un genio, un gran psicólogo, felicitaciones.
Hola chicos, gracias por la nota, qué razón tiene L'Oréal sobre el adulto mayor. Hasta las lágrimas me emociona escucharlos, saludos.
Qué gran verdad que dijo el licenciado Adolfo L'Oréal sobre los abuelos. Yo tengo mi madre de 89 años a mi lado y me cuesta dejarla una hora en mi casa porque sé que ella me necesita. Un gran saludo para el licenciado.
Gracias, licenciado Adolfo, fuiste el mejor en dirigir el grupo de adultos mayores de la UNI en Tandil. Vos apoyabas nuestro consejo de adultos mayores junto a Miriam Tita.
Excelente percepción del licenciado L'Oréal, muy claro, muy cierto. Me encantaron todos sus conceptos. Muchas gracias por esta comunicación para poder entender y ayudar a entender algunas situaciones que hoy, suceden en personas dentro de una familia que no le encontramos sentido a determinadas situaciones que ocurren y que asustan porque, dice, las mentes vuelan a lo peor. Muchas gracias, me hizo muy bien.
Muy claro, licenciado L'Oréal, cuánto necesito abrazar a mi nieto y besarlo, dice otro mensaje.
Es un placer escuchar al licenciado, un grande.
Bueno, hay más, pero bueno, queríamos leerte algunos, Adolfo, de los que han llegado y que han generado justamente esta charla contigo.
Muchísimas gracias. En dos cositas. Una es, obviamente, para uno, cuando uno, nosotros vivimos como comunidad, diríamos, en espejo, ¿no? El ser humano se puede ver así como tocamos al otro con las palabras, digo, nosotros también construimos una imagen nuestra, a todo ser humano le ocurre, a partir de la imagen que devuelve el otro. Entonces, si alguien dice, uy, qué bien esto, me gustó, nos pareció bien, entonces yo tengo de mí esa imagen. Si alguien me dice, fue horrible lo que dijo, no sirve para nada o es un imbécil, digo, entonces eso se llama en espejo. Yo no sé de mí si no es por la vuelta por lo que me devuelve la imagen proyectada en el otro, y así sabemos los unos de los otros. Ese es el peligro del encierro del anciano, que no tenga vuelta de imagen. Cuando se deja de escuchar a alguien, cuando se deja de ver a alguien, cuando ese alguien queda... Alguna vez he leído algún artículo donde una mujer se preguntaba cuál fue el día en el que se volvió traslúcida. Vale decir, no se la veía, las miradas atravesaban, pasaban a través. Entonces el riesgo ahí es la pérdida de uno mismo. Yo agradezco que alguien me diga, esto suyo me gustó, esto tuyo es bueno, o palabras por ahí tan fuertes como genio, o bueno, ese tipo de cosas. Eso yo lo agradezco, porque esto significa que uno tiene existencia para otro, y esto me da existencia a mí. Primera cuestión. Segunda cuestión, insiste ahí en lo que dice la gente, el tema de la verdad y la claridad. Entonces digo, yo pondría el acento en esto, ¿no? Pensar en la vida de alguien, ¿no? De cada uno de ustedes, la mía, la de cada oyente, ¿sí? Que pretendemos ser gente madura, ¿no? Uno pretende haber llegado a algún estado de madurez. Y madurez ahí es sinónimo de salud y es sinónimo de normalidad. Y ese estado de madurez tiene que ver precisamente con ser responsable de lo que hacemos, con hacernos cargo de lo que decimos, y sobre todo con poder vivir en un estado de verdad. ¿Vale? Si no hay posibilidad de un sujeto maduro, sano, normal en una comunidad enferma. Sujeto y comunidad, sujeto y sociedad son indisociables. Digo, eso va de la mano. Entonces, pensar en esto, en poder ser mejores, en poder llegar al otro con la verdad, con claridad, es la intención, al menos, de que podamos establecer como sociedades con formatos, con reglas, con formas de vincularnos más maduras, más claras, más sanas. Y tiene que ver siempre con la verdad. Yo no soy un genio, yo he escuchado demasiadas historias. Si hay alguna virtud en mi vida, es haber escuchado muchísimas, haber tenido la suerte por mi trabajo de haber escuchado muchísimas historias. Entonces, bueno, tal vez ahí es donde uno puede, ¿verdad? Sé qué pasa con viejos de diferentes situaciones, sé qué pasa con niños de diferentes, y eso me parece que es un conocimiento importante.
Adolfo, te mandamos un saludo grande, gracias como siempre.
Y gracias a ustedes por considerarme y por esta invitación y a la audiencia, y bueno, y que tratemos de construir cada día un día fantástico, ¿no? Porque es un día, yo creo que cuando uno despierta en la mañana tiene la ocasión de construirse un nuevo día, así que a vivirlo muy bien.
Adolfo, abrazo grande, gracias. Abrazo. Adolfo Loreal, psicólogo. ¿Qué más agregar? Si él le pone moñito a todo lo que dice. Exacto.